Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 25 de junio. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya como todos los días la participación de nuestra colega Cari Roque, así como Omar López Montenegro. Además de invitados especiales, sin faltar por supuesto las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí a las 3 y 6 de la tarde en Cuba al Día en Radio Martí. Embajador cubano en Qatar revela que el gobierno de la isla apuesta por un sustancial incremento del turismo de residentes de esos ricos estados petroleros del Medio Oriente hacia Cuba. Y médicos cubanos serán contratados en Arabia Saudita bajo el programa de médicos visitantes, mientras que ambas naciones continúan negociando otras formas de cooperación en el sector. Aduana de la República de Cuba informa que en el presente año se han detectado 457 intentos de ingresar medios y fondos para la subversión. Canciller de Panamá, Fernando Núñez Fábrega, apuesta por el momento de una apertura hacia Cuba para que ésta pueda participar en el sistema interamericano. Y sancionan a autoridades deportivas de la isla al heredero de Deyron Robles en los 110 con vallas, quien fue separado del equipo nacional por 6 meses debido a indisciplinas. Bloguero cubano Wilfrido López realiza una evaluación del acceso al Internet en las nuevas salas de navegación de Texas, concluyendo que las computadoras no permiten copiar ni pegar y al parecer se trata de un sistema implementado desde un servidor remoto capaz de controlar las máquinas que estén conectadas. Y reconoce Carlos Vázquez, secretario provincial del Partido Comunista de Andalucía, el desbarajuste de la Fundación de Sevilla y el desfalco de fondos. Serio déficit de automóviles en Venezuela. Y el presidente Correa, el protector de Snowden, mantiene el cerco a la prensa libre ecuatoriana. Un reportaje del corresponsal El Quito del diario El ABC de Madrid. Aumentan los Kirchner 46 veces su patrimonio mientras ejercían cargos públicos en la Argentina. Y la perspectiva de que se está convirtiendo en las redes sociales en Brasil en una tercera vía social y política. Un análisis del corresponsal del diario El País desde Río de Janeiro. Y de la prensa nacional, anuncia Cuba modificación al Código Penal, los cuales entrarán en vigor a partir del próximo mes. Y solo el 18% de los actuales cuentapropistas tenía antes un vínculo laboral, informó hoy el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.
Caballero, ¿pero qué pasa aquí? Esto es una fiesta, una funeraria. ¡Qué pasmadera!
¡Ay, niño! ¿Qué voy a hacer?
¡Conéctate con Piramideo!
¡Piramideo!
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes en toda la isla con un solo mensaje de texto. Crea tu propia pirámide con el tema de tu interés o para promover tu negocio. De esta forma, con un solo mensaje de texto, llegas a todos los miembros de tu pirámide, no importa cuántos sean. Para los detalles exactos de cómo hacerlo, visita piramideo.es. También puedes encontrar información valiosa sobre Piramideo en quebola.me y en frijolesnegros.info. Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo. Para más información sobre los cargos de SMS, consulta tu proveedor de señal.
Bueno, y regresando ya aquí a Cuba al Día, evento noticioso de este martes, como todos los días, un placer ya presentar a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás, muy buenas tardes a Pindaz, buenas tardes, Ofelia, a Piramideo, que está acabando en la red, y desde luego a todos los que se suman a Piramideo y están en sintonía con Cuba al Día.
Bueno. Hablando de las redes, mi querida Cari,
¿qué está fluyendo? Las redes están calientes.
No me digas.
Sí, te digo porque acaba de salir un informe que le está dando la vuelta a la red en Twitter y en Facebook, muy interesante del ABC, donde se señala que ni más ni menos que Juan Manuel Santos pacta con condenados por terrorismo.
No me digas.
Entre ellos está Iván Márquez.
Imagínate.
A 40 años de cárcel.
Imagínate.
Por un atentado en el 2003. Si a esto le sumas que el hombre de Colombia ha sido designado Juan Manuel Santos por encima de otros 30 candidatos que iban desde la guerra de independencia hasta la actualidad, pasando por Gabriel García Márquez. Y te puedo decir que sí, ha tomado nuevamente fuerza la denuncia civilista por parte del pueblo colombiano. Incluso también está muy caliente declaraciones que ha emitido el director de la policía, que dijo que el pueblo de Colombia extraña a Uribe. Otro de los temas que le dan vuelta a la red sigue siendo el caso del Ecuador, la situación con el contratista de la CIA y la situación que se ha creado al ratificar Rusia que estaba en todo su derecho a darle asilo y no dar información, y que en este momento pues no se sabe exactamente el paradero de él. Esto tiene, tú sabes, muchas aristas, Tomás. Hay quienes están criticando fuertemente a Rusia, a China, están dando a entender que como países aliados o amigos, y sobre todo en el caso chino, privilegiado por Estados Unidos, ha sido como un golpe de traición a la nación norteamericana. Y también, pues, muy fuertemente continúa la situación que se desarrolla en el Brasil, donde han negado a Dilma Rousseff, tanto la oposición del Parlamento como los que protestan, esta salida audaz que quiso darle modificando la Carta Constitucional.
Hablando de Brasil, de última hora también, Cari, está la situación que se ha sumado y han convocado para el próximo 11 de julio, sí, huelga nacional los sindicatos.
Sí, y mira, fíjate que esto es muy interesante. Ayer, justamente, mira cómo cambia el panorama en 24 horas, Tomás. Justamente ayer estaba dándole la vuelta a la red muy fuertemente la protesta de los anticorruptos, o sea, de los indignados por la corrupción, porque los sindicatos habían dicho que era ilegal sin ellos hacer una huelga. Y hoy por hoy estamos viendo cómo los sindicatos no solamente han bajado el tono de la voz, sino que se suman a las protestas y a la huelga. Tiene una situación muy difícil, Dilma Rousseff.
Cari, tú que siempre estás ahí al pie del cañón en las redes, hay un analista que plantea hoy, y me gustaría tu breve opinión al respecto, ¿sí?, de que las redes sociales se han convertido ya en una fuerza política en Brasil. ¿Estás de acuerdo con esto?
Totalmente. No solamente en Brasil, Tomás. Por favor. Se ha convertido en una fuerza política en Colombia, se ha convertido en una fuerza política en Venezuela, se ha convertido en una fuerza política en Turquía, se ha convertido en una fuerza política en Estados Unidos, y se ha convertido, aunque no lo quiera el régimen de La Habana, en una fuerza política opositora de Cuba.
Bueno, finalmente, ¿sobre Cuba fluye algo en las redes, Cari?
Está muy preocupada la situación por los días que lleva en huelga de hambre Luis Enrique Santos.
Allá en Holguín, sí.
Sí.
En Placetas.
Sí, está bien preocupante la situación, y desde luego continúa la denuncia, la protesta y muchas convocatorias que se están efectuando en las redes con relación al caso de las Bahamas.
Sigue el tema de las Bahamas, pues, los preparativos, pero la situación no ha cambiado nada, Cari.
No ha cambiado nada y es difícil que cambie. Prácticamente eso es tierra de Cuba.
Bueno, finalmente, antes de irnos con Cuba, Cari, sería bueno reiterarle a las declaraciones que ha dado hoy el canciller de Panamá, el señor Fernando Núñez Fábregas, que afirmó en una clara concesión al gobierno de Cuba que ha llegado el momento, pues, de hablar, de negociar con Cuba, buscando una apertura para que la nación isleña pueda regresar al sistema interamericano. Es bueno reiterarle al embajador de Panamá que el propio Insulza lo abrió las puertas, es el gobierno de Cuba el que no quiso regresar. ¿Estamos de acuerdo, Gary?
Estamos más que de acuerdo, pero fíjate, hay una realidad. Cuba se está vendiendo a pedazos. Uh-huh. Y hay muchos capitales que están ansiosos de meter la mordida. Uh-huh. Porque indudablemente, reitero, como siempre te he dicho, el capital no tiene ideología, ni dentro de sus estamentos están los derechos humanos.
Perfectamente. Vámonos al oriente del país, Cari. Ya tenemos en línea telefónica ese valioso opositor de la Alianza Democrática Oriental, Rolando Rodríguez Lobaina, desde el oriente del país. Buenas tardes, Rolando, y bienvenido a Cuba al Día, como siempre.
Buenas tardes, gracias por invitarme nuevamente a tu programa.
Gracias, Rolando. Un placer tenerte junto aquí, mi colega Cari Roque. Me gustaría iniciar en el contexto de, bueno, pues, de las salidas de los disidentes y el regreso de los opositores a Cuba en el día de hoy. Lo sé, porque pronto, pues, también tú, como parte de la sociedad civil cubana, pues, tendrás la oportunidad de salir. Y creo que es bueno reiterar el énfasis que le está dando las autoridades aduaneras cubanas. Me parece que de una manera inusual, Rolando, porque hasta que se aprobó la reforma migratoria que entró en vigor el pasado 14 de enero, este tema no se tocaba con el énfasis que se está haciendo. Es la clasificación que ellos han dado de la subversión. Y están planteando en el día de hoy, pues nuevamente, en una nota publicada en la agencia cubana Prensa Latina, oficiales de la aduana de Cuba están planteando que hay un aumento significativo. Hablan desde el inicio de enero de 450 intentos de ingresar medios y fondos para la subversión en Cuba. Estamos hablando, Rolando, a veces incluye esto desde teléfonos hasta un radio portátil, que está entre las listas incluidas por parte de la oficialidad cubana como un elemento subversivo. ¿Cómo ves tú esto, los peligros que conlleva, Rolando Rodríguez Lobaina?
Bueno, la posición del gobierno cubano con respecto a estos implementos que se le llama la subversión en cuanto al uso de los medios como una radio o un teléfono, está sujeto siempre a esa política cerrada que ha tenido el régimen y el cual teme de que la gente en Cuba oiga información libre, abierta, discernida. En uno de los capítulos de las propias leyes que el gobierno anunció y de hecho puso en vigor precisamente este año con respecto a la ley migratoria, y donde tiene que ver el caso de que había un capítulo que marcaba que todo lo que tenía que ver con problemas de seguridad nacional, el gobierno tenía prerrogativa de tomar medidas al respecto. En esto, una de esas medidas que llama como preocupante precisamente es este tipo de objetos o de medios, cual se considera que es un peligro para la cuestión de la subversión, lo que es el activismo prodemocrático dentro de Cuba. Yo creo que aquí nada ha cambiado ni nada va a cambiar al respecto. Sigue siendo ese tema y sigue siendo el tema de la censura un problema crítico y abierto y expuesto por el propio régimen cubano. Aún cuando ha impulsado una serie de medidas que incluso pregonan y además pagan dinero e invierten recursos para combatir lo que es la libertad de expresión, lo que es lo que están diciendo la otra gente. Ahora el tema de que dentro de los opositores, los disidentes que viajan al exterior y no pueden entrar ni una computadora, no pueden entrar un teléfono o un radio o portátil, sencillamente está sujeto a esa misma política de que nada cambia. Está cambiando las cosas a que parece ser favorable al gobierno o que más bien parece ser una necesidad objetiva de prioridad número uno para poder sostener su propio gobierno, pero no es prioridad el hecho de que un cubano de a pie tenga un radio portátil o tenga un teléfono, que realmente constituye un acto risible para la propia imagen del régimen cubano.
Siguiendo el hilo, Lobaina, y encantada de saludarte otra vez nuevamente, de lo que estás diciendo, entonces, ¿cómo podemos tomar el anuncio de Texas y del gobierno en la propia voz del periódico oficial de que para el 2014 los ciudadanos tendrán internet en sus casas?
Bueno, déjame decirte que todo esto es como que ha sido una...
Me parece que un anuncio conspira contra lo que tú estás... conspira contra lo que ellos han diseñado como elementos subvertidos en aduana, y con lo que tú estás señalando, indudablemente que no es menos cierto. Quisiera tener una evaluación. ¿De qué se trata este anuncio, otro titular?
Yo creo que sí. Yo creo que ahí, dentro de sus prioridades, dentro de la propia población, y si durante muchos años, durante medio siglo, los que nos enseñaron fue a buscar el pan del almuerzo, del desayuno y el frijol del almuerzo, todavía ese es como la famosa frase de el látigo y la zanahoria. Los cubanos, yo recientemente, con esto de las internet abiertas y esto en cuanto al uso de poder manejar grandes volúmenes de información, o no grandes volúmenes, sino información abierta de cualquier tipo, mira, la población en los centros que se está visitando, yo he estado observando, no hay número, hay número mayor, cierto, que anteriormente, porque estaba prohibida la internet, el acceso a la red, ¿no? La gente no podía acceder a la red. Ahora la gente puede acceder a la red, cierto. Pero existen dos problemas fundamentales. Uno, lo decía, ¿no? El problema es que la gente está sujeta primero a qué es lo que va a llevar al estómago todos los días, que eso es un problema gravísimo y de primer orden. Y el segundo, el problema de los precios, que tiene que ver, que la gente no accede, la gente no hay esa invasión de pobladores de cubanos de a pie, todavía accediendo a la red, accediendo a la información. Por lo que, a pesar de que las medidas están suscitándose y están tomándose lugar, o sea, hay leyes que están diciendo, bueno, ya hay acceso a internet, ya se puede viajar y entrar cualquiera, a pesar de eso, todavía esas políticas y esas leyes no están a tono ni al alcance del cubano de a medio de a pie, ¿no? Ni están dentro de las prioridades que han estado enmarcadas bajo esta misma política draconiana de someter a cubanos durante muchos años, y a no saber, como que ahora mismo pone un cubano entre medio de la ciudad de Japón y no sabe cuándo va a caminar, no sabe qué va a hacer. Y eso es lo que está pasando. Están ocurriéndose, se están implementando las leyes, y las leyes siguen divorciadas al alcance del cubano. La gente, con respecto a la ley migratoria, lo ven como una utopía. Muchos dicen, ¿cómo yo voy a pagar para poder ir? La gente, con respecto al acceso a internet, dice, ¿qué voy a pagar yo esto si yo no puedo ni soñar? Y todavía sigue habiendo las leyes están implementándose, pero todavía hay un divorcio muy lejano entre lo que está poniendo el gobierno como medida flexible de posibilidad y de beneficio para todos los cubanos, y lo que el cubano en realidad puede alcanzar a ellos.
Sí, y sobre todo, es muy buen punto, Lovaina, sobre todo que algunas de estas medidas que intentan flexibilizar algo, el debacle y el control absoluto del gobierno, pues son interpretadas de una manera, yo diría, desmesuradamente liberal fuera de Cuba. Hoy tenemos, de lo que estaba hablando Cari, y quiero adelantarme un poco más en el tema, sobre el tema de las salitas estas de navegación de Texas. Hay un bloguero cubano, Walfrido López, que realizó una investigación, fue a 6 de estas casas. Hay control del internet, hay control del carnet de identidad, hay supervisión, no puedes bajar programas, no puedes copiar ni imprimir nada. O sea que el control es estricto. ¿Cuál es la experiencia, si has tenido alguna en el Oriente, sobre estas instalaciones para navegar de Texas, Lovaina?
A ver, le decía precisamente que en el Oriente es contable las personas que están accediendo a la internet, por lo que le explicaba. En cuanto a esos mismos requisitos, es cierto que se creó un sitio, bueno, como lo dice el nauta.com, donde te da una clave, puedes tener una cuenta permanente, sacas tu cuenta, tienes una clave que la tiene de control precisamente de Texas, y de Texas es dirigida, como todo comprenderá, es una entidad también del gobierno. Por lo que es, o sea, lo que nos está la confiabilidad número uno de que tú estés sentado abiertamente de la red, tú estás sentado dentro de un mecanismo que tiene control y tiene la llave precisamente de texto. Tú accedes, pero él la tiene y te dice, tú la puedes cambiar, pero como quiera que sea, es un mecanismo que pase. Esto tiene que ver con el control precisamente y la guerra cibernética. Pero además de eso, es cierto que hay sitios que no se han podido acceder. Yo mismo he intentado entrar a Miscelánea, por ejemplo, de Cuba, y varias veces, y no he podido, dice que no hay acceso. No hay acceso a ese tipo de... Hay sitios, ciertamente, que están marcados en que no se pueden visitar todos los sitios. En cuanto a la velocidad, me parece, como Guajiro, es como el niño que primeramente le dan un juguete eso sofisticado, creo que es espantoso, no es la velocidad con que se maneja en el mundo entero. Antiguamente, para poder subir un video de 15 megas, yo, por ejemplo, en lo personal tenía que partir de ese video en 5 pedazos para que siguieran en pedazos de 3 megas, pero 3 megas demoraba 6 a 8 a 10 minutos. Ahora puedes subir un video de 30 megas y subes rápido en apenas un minuto. O sea, que en ese sentido hay una, ciertamente hay una ventaja. Y es un riesgo de lo que Reini me parece que ha tenido en cuenta en eso, que tenía que ver, como les decía, con estas mismas redes de blogueros para combatir. Esa cosa no lo va a impedir, porque de hecho hay una cantidad de videos siempre antes de estas nuevas leyes que dentro de Cuba estaban saliendo los videos de una forma u otra.
Te quiero hacer una pregunta, cuando, de acuerdo a la experiencia tuya y con quienes tú has conversado, que han tenido acceso ahora con más frecuencia a la red, ¿qué buscan más los cubanos en la red? ¿Información o contacto?
Contacto. La gente busca mayoritariamente contacto. Y hay una pregunta, mire, es muy interesante, porque recientemente estuvimos en las calles preguntando a la gente exactamente sobre estas mismas leyes del acceso a la internet. Uh-huh. Y la gente lo que pusieron en tela, el primer punto que pusieron es que le hablaba del tema del acceso, que aún así sigue siendo un problema, no. Pero la mayoría sí andan buscando en esto de las redes sociales como Facebook, hablaron mayoritariamente más que contacto que información como tal.
Cari.
Cari,
interesante. No, te digo, pues es un tema que a ti te interesa muchísimo.
Yo sé, pero por eso le hice la pregunta. Claro. Porque justamente ese es el mundo, esa es la barrera que está rota, esa es la que no pueden impedir el contacto, la comunicación, y por eso es tan importante, tú me entiendes, mantener vigente el énfasis en las redes sociales. Claro. Porque pero no es solamente es información, es contacto. El contacto que muchas veces no podemos tener en persona, pero sí podemos tener a través de la red.
Adelante, Rolando, las palabras finales, lo que querías decir, que nos queda un minuto.
A ver, no, que quería añadirle rápido, que hay una cosa importante. Hay otra cosa que se olvidó el propio gobierno. Después de tantos años que está circulando la internet en el mundo y que se la ha escaseado tanto a los cubanos, si uno problema de cubano quizás no busque la información, pues porque sencillamente, además de que está ávido de información, yo creo que hay que implementar inmediatamente un programa nacional para enseñarle a los cubanos a navegar a internet. Los cubanos no saben navegar a internet. Eso es uno de los problemas, que el por qué lo ven como un divorcio. La gente no sabe cómo funciona la red de redes en el mundo, y se sienta frente a una computadora, no sabe mayoritariamente en Cuba. Son muy pocas, 1% los que saben navegar, los que pueden interactuar entre estos los dígitos, las teclas, los laberintos de la red, de red. Y eso es una realidad, es un hecho, es un problema que incluso queda como propuesta para programas futuros en que pueda desarrollar, en que el cubano pueda aprender realmente a navegar, a buscar, a discernir las cosas dentro de la propia red.
Interesante punto, Rolando, como siempre. Gracias, Lovaina. Y nos mantenemos en contacto. A ti, Gary, el agradecimiento también. Y Dios mediante, pues mañana miércoles de nuevo, como todos los días, aquí a las 3 en Cuba al Día. Nos vamos ya a un resumen de noticias. De regreso, Omar López Montenegro, como todos los días, junto a nuestros invitados especiales y, por supuesto, nuestro invitado desde la sociedad civil. Regresamos luego del breve informativo aquí en Cuba al Día, hoy martes, en Radio Martín. Bueno, 3:34 de la tarde, ya entrando en la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, en este martes 25 de junio. Un placer ya tener a mi lado a mi colega habitual, como todos los días, Omar López Montenegro, y en breves, con la ayuda de Ofelia y Juanito Pendaz, pues estableceremos contacto con nuestro invitado en esta sesión. Buenas tardes, Omar, ¿cómo andas?
Pues muy bien, Tomás, un poco caluroso el día, pero nos vamos recuperando.
Bueno, pues en el día... que vemos pues un énfasis nuevo. Hay una serie de contradicciones aquí geográficas que me preocupa un poco. Ayer Hablamos del autobús este a través de Centroamérica, promoviendo el turismo en Cuba. Hoy han picado un poco más alto. Pues desde Qatar estuvo hablando un rico estado petrolero, pues estuvo hablando el embajador cubano del interés del gobierno de Cuba por promover todo el turismo de estas naciones petroleras del Golfo Pérsico y del Medio Oriente hacia Cuba. Hay una serie de contradicciones aquí. Bueno, pues Centroamérica y el Golfo Pérsico son dos turismos, me parecen netamente diferentes, ¿no?
Correcto, no, y hay que tener en cuenta lugares como Qatar, que tienen prácticamente playas ahí paradisíacas, creadas por ellos mismos, islas en el medio del desierto. Es decir, hay un turismo ahí de mucho dinero y además hay mucho paisaje. No creo que pueda...
Ambiciosos los planes cubanos.
Sí, yo creo que son demasiado ambiciosos, pero eso siempre ha caracterizado al régimen. También lo que le importa mucho más es hacer propaganda que los resultados concretos, porque la caravana, como mismo estábamos hablando, estaba recorriendo países como Nicaragua, El Salvador. Anteriormente esa caravana, no es primera vez que existe esa caravana en autobuses, recorrió varios estados mexicanos y no tuvo como resultado un incremento del turismo de México. Estuvo hasta en Honduras esa caravana. ¿Qué turismo puedes esperar que vaya de Honduras a Cuba de manera sistemática?
En otra nota, Omar, ¿recuerdas cuando ya hace algunos años se planteó el concepto del cuentapropismo? Tú que también eres economista, además de ejercer el periodismo y que te interesa la política, pues uno de los planteamientos que usó el régimen en su nueva política de alineamiento, que incluía o que incluye lo que por razones, como todos conocemos, no se ha aplicado, el desmembramiento del trabajo estatal de 2 millones de cubanos, entre los planteamientos iniciales del cuentapropismo fue que los planes eran de que este cuentapropismo fuese capaz de absorber la mayoría de estos empleados que iban a ser cesanteados por el Estado cubano. Ahora, ¿cómo tú pudieras digerirme, explicarme esto? En el día de hoy, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha informado una cifra que me parece que es reveladora. Solo el 18% del más de medio millón de cuentapropistas tenía empleos previos a esta licencia de cuentapropismo. ¿Hay algo aquí que se contradice o los planes del gobierno estaban totalmente perdidos desde un inicio?
Bueno, los planes del gobierno estaban perdidos desde un inicio. También hubo mala fe, era para crear esta ilusión y tal vez para un poco de controlar algún descontento que pudiera surgir. Y muy importante, engañar a la opinión pública nacional. Vamos a decir las cosas por su nombre. Porque en Cuba, además de contradicción, hay todo un juego y rejuego con palabras y etiquetas, lineamientos económicos. No hay ningún lineamiento económico. Lo que hubo fue un despido masivo, una terapia de choque estilo neoliberalismo más crudo, el régimen que siempre está criticando el neoliberalismo. Así que eso de los lineamientos es una falsedad. Eso del cuentapropismo es otra falsedad. Eso es lo que en cualquier lugar del mundo se conoce como el sector informal. Y el sector informal no crea puestos de trabajo. Creo que lo dijimos en su oportunidad. Donde estaba yendo Cuba era donde estaba México, tal vez en sus peores tiempos bajo el PRI, la economía del changarro y del timbiriche, como se le dice en México, que es un sector informal tan grande que crea un problema extraordinario. Y lo que ha hecho México es cambiar de esa economía informal a generar puestos de trabajo estables de 8 horas, donde la gente recibe salario por su trabajo por hora, horas pagadas, horas trabajadas, se decide en México. Es decir, esta ha sido la transformación. Sin embargo, Cuba va al revés. Así que lo que hay es esto: hay un sector informal que no puede absorber a una plantilla de trabajadores porque este sector no crea trabajo. Lo que ha hecho es que la gente que estaba en el mercado negro, pues de pronto eran legales, claro, con esto del cuentapropismo. Pero este sector incluso lo que genera es una economía de subsistencia, es una economía que no genera fruto para el Estado porque es muy difícil cobrarle impuestos a pesar de todo lo que ha de régimen a un sector informal. Así que esto es una economía típica de países subdesarrollados.
Y sumado a esto, muy dependiente de las remesas del exterior.
Sin lugar a duda, porque ningún changarro puede funcionar en Cuba, claro, si no hay una inyección de capital. ¿Y de dónde viene si los cubanos no tienen capital? Claro. Si los cubanos, estos famosos préstamos que están hablando, han sido totalmente un fracaso y son mayormente para reparar casas, etcétera, no para poner negocios. Así que evidentemente el capital tenía que venir del extranjero, lo cual es típico también de las economías subdesarrolladas que dependen de remesas del extranjero y tienen un predominio del sector informal sobre el sector formal de la economía.
Bueno, vámonos a La Habana, Omar. Gracias por el análisis, como siempre. Y qué raro, a veces la presencia hace la costumbre. Hoy debo presentar nuevamente desde la capital cubana a alguien que hasta hace muy poco estuvo aquí entre nosotros y nos acostumbramos a verla físicamente. Se trata de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Buenas tardes, Berta, y como siempre, un saludo desde acá, desde Miami. Sí.
Bueno, buenas tardes para todos ustedes, buenas tardes mi hermano Mar, Tomás, para todos ustedes, bueno, nada, buenas tardes y para los que me pueden escuchar también.
¿Cómo andas, Berta? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo anda La Habana? Tenemos un temita que queremos más adelante tocar contigo, pero brevemente, estamos un poco preocupados acá con este énfasis, y tú básicamente hace muy poco acabas de llegar a La Habana, también otros opositores han tenido esta situación. Hoy habló la aduana de la República de Cuba, Berta, y están planteando que, básicamente, este es el mensaje entre líneas, desde que fue aplicada la reforma migratoria, porque ellos plantean desde enero, fue el 14 de enero que se aplicó, se han detectado 457 intentos de ingresar medios y fondos para la subversión. Esto está asociado claramente, Omar, con el regreso de los disidentes. ¿Cómo tú ves esto, Berta? Tratar de buscar incidentes nuevos y la presión que está tratando de crear la aduana de la República de Cuba a personas como ustedes, que algunos lo que llevan es un radio para escuchar esta misma Radio Martí o lo que les dé la gana, los que quieran hacer, o elementos de computación o un teléfono. ¿Cómo tú ves esto, Berta?
Bueno, mira, primeramente aquí en Cuba nada ha cambiado. Lo que sí ha cambiado o se ha incrementado mucho más es la represión contra los activistas de derechos humanos. El gobierno cubano se siente asfixiado, está buscando oxígeno. El gobierno cubano con esta nueva reformilla migratoria, lo que está tratando de limpiar la imagen con la comunidad internacional, pero también tenemos que ver de que el gobierno cubano lo que desea remeter contra la disidencia interna, ocupándole, robándole computadoras, teléfonos, radios, cámaras, y realmente lo que dice que esto es para, porque somos contrarrevolucionarios, que son cosas subversivas, en fin, todo lo hace para robar, para tener y ocupar y tener en sus manos las cosas que con el esfuerzo de los hermanos exiliados, al igual que las personas buena voluntad que tenemos nosotros para podernos comunicar, para poder trabajar con nuestro activismo pacífico.
Ahora, Berta, ¿tú crees que en cierto sentido lo que está tratando de hacer el régimen con estas noticias es un poco que intimidar a la gente que está saliendo para que no lleve muchas cosas de regreso, teniendo miedo de que se las vayan a quitar o algo semejante?
Sí, mira, realmente lo hace para intimidar, pero no obstante a eso, ellos esperan en la aduana para robar, para quitarte todo lo que tú traes, porque si realmente estás pasado de peso, lo que tienes que hacer es cobrarte por el pesaje y ni robarse lo que no han sudado ellos, lo que no han comprado ellos. Y entonces una vez más se van beneficiando ellos con estos artículos que ni son subversivos, ni porque realmente lleves uno de más o dos de más, ellos tienen derecho alguno de poderte lo quitar.
Bueno, Berta, ya que te tenemos aquí, como usted siempre planteó, tanto en Cuba como desde que salió desde la isla en su periplo, hablando de la transparencia, las Damas de Blanco son transparentes, y ahí está usted siempre para reiterarlo. En las últimas horas, desde el día de ayer, hay algunos blogs, algunos no sabemos quiénes son, usted sabe cómo son estas cosas, que vienen desde Cuba. Delante de mí sí tengo uno, es el del doctor Reinaldo Vera, abogado santiaguero, que ahora vive en La Habana. Es católico, ha participado en actividades con la oposición. Él tiene un blog y él ha posteado una nota que plantea que ha habido una situación con las Damas de Blanco en el oriente del país, situación que provocó que usted tuviese que personarse. Recuerdo que recientemente usted marchó con las Damas allá en el oriente del país. En este blog el señor Vera plantea que en Santiago de Cuba una cantidad de Damas de Blanco, específicamente 30, pues renunciaron a la organización debido a diferencias entre ustedes y un conflicto provocado por los recursos que se envía desde el exterior en apoyo a la organización. Berta, usted es la líder de las Damas de Blanco. Partimos con usted. ¿Qué nos tiene que decir al respecto?
Bueno, mira, primeramente somos mujeres transparentes. Somos pacíficas, somos transparentes. La Dama de Blanco no tenemos nada que ocultar. Respetamos la libre expresión, porque estamos luchando por la libre expresión. Y el señor Vera o cualquier otro del gobierno, del pueblo, de la oposición interna puede expresar, puede escribir lo que quiera. La realidad es esta. 21 damas de blanco en el oriente del país. Y de estas 21, hay 19 que no se ajustaron al reglamento de las damas de blanco y han pedido a la baja. Las puertas de las damas de blanco están abiertas para toda la mujer que quiera luchar pacíficamente con nosotros siempre y cuando respete el reglamento que tenemos desde noviembre de 2011 en el movimiento Damas de Blanco. Si no pueden respetar el reglamento, pues se pueden ir cuando quieran, conforme las puertas están abiertas para las que quieran llegar, las puertas están abiertas para las que no quieran estar, para las que no quieran respetar. Entonces, por lo tanto, realmente es esto. Nosotras vamos a seguir creciendo, porque ahí se puede la muestra que caminamos en el cobre 45 damas de blanco. Bien, quiere decir que no dejamos de, vamos a dejar de existir, porque hemos llegado un día en el 2003 para llegar y para quedarnos. Las damas de blanco hay 21, dos que pidieron su baja porque se van el jueves del país para el exilio, y las otras restantes porque no se han ajustado al reglamento y por lo tanto han pedido la baja, y nada, las puertas están abiertas para ellas. Lo que sí, tienen que respetar el reglamento de las damas de blanco.
Ahora, Berta, entonces, para precisar, esta cifra que da Vera de 30 damas de blanco no es real, no es cierta.
No, mira, Omar, la libre expresión te permite esto, escribir lo que tú quieras. Puedes exagerar, puedes ajustarte a la realidad o puedes decir menos la realidad, está permitido. Pero sí te digo que en este momento son 21, pero si aparecen 30, no importa, es algo que no preocupa. Bien, porque quien no se ajusta a nuestro reglamento no puede estar.
Son 19, Omar, que no se ajusta al reglamento, y las otras dos que hacen el 21 se marchan del
correcto
país. Quedó claramente
quedó
establecido.
Quedó claro establecido cuáles son las cifras. Otra de las cosas que habla este señor en su blog es que habían problemas con los recursos que se han adquirido en el extranjero, etcétera, etcétera. ¿Qué tú pudieras aclarar con respecto a esto? Porque esto es un tema muy sensible y se puede prestar a malas interpretaciones, Berta.
Bueno, mira, recuerden que las damas de blanco somos autónomos independientes. Estamos muy agradecidas de todos los hermanos exiliados, como de las personas de buena voluntad. Todo lo que llega para las damas de blanco se entrega. Bien, es para poder moverse, para comer, para poder dejar algo en su casa cuando son detenidas. No es para construir una casa, no es para mejorar sus condiciones de vida. Bien, la cosa, lo que llega del exilio, de los hermanos exiliados, pero también de las personas de buena voluntad, se da como se debe de dar a cada mujer. Aunque en estos momentos contamos también con recursos monetarios de premios. El premio Vaca Jave, que está en Noruega, pero también el premio Andrés Zagaro, que lo tenemos en una cuenta en España. Pero también tenemos los $24,000 que fueron donados por hermanos exiliados y personas de buena voluntad de Puerto Rico, de Miami y de New Jersey. Eso está en una cuenta en Miami. Quiere decir que somos mujeres libres, mujeres que somos transparentes y que decimos dónde tenemos el dinero, pero también el dinero nuestro que llega es un dinero del sudor de los hermanos exiliados, pero también de las personas de buena voluntad. Y se va entregando de acuerdo, o sea, la necesidad de cada delegación, de cada dama de blanco, para las actividades, para poder comer, moverse y dejar algo en su casa, no para lucrar.
Excelente punto, Berta, porque es importante. Son los fondos que ustedes reciben de distintas donaciones y ustedes lo manejan de la manera que usted entienda. Pero me gustaría que me reiteraras sobre esta decisión de ustedes de repartir los fondos de acuerdo a las necesidades y las prioridades del miembro del grupo. Me imagino que ustedes tienen una fiscalización de esa entrega de fondos, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Todo es firmado con papeles, todo papel y toda la lengua. Se le entrega a cada dama y cada dama va a firmar lo que recibe, ya sea zapatos, sea monetario, sea ropa, sea pullover, todo lo que se le entrega siempre, sea un celular, sea un radio, una cámara fotográfica, todo es firmado, papelito a la lengua. Todo está bien claro y hasta ahora, en esta claridad que tenemos nosotras, quien quiera decir lo contrario es su problema, contra lo que está escrito en el papel.
Bueno, me parece que es más claro ni el agua, siguiendo los refranes cubanos que está poniendo Berta Soler. Ahí están las cifras, ahí está el lugar donde están. Ahora, incluso, las damas también se pueden reservar el derecho de, claro, de cómo manejan ese dinero. No tienen que estárselo diciendo al mundo, pero sí las damas que participan en la organización tienen que saberlo, porque la gente también se cree que hay que decir de antemano todo para que el régimen lo sepa. Pero Berta, me gustaría hacerte una pregunta, porque creo que ya hemos aclarado y hemos dejado por sentado bien claro cuál es la situación, pero hablar de cosas positivas que la gente necesita saber y oír en Cuba. Tú has regresado de este viaje por el exterior, has regresado empoderada, diría yo, lo has dicho tú también en tus propias palabras. Has estado recorriendo las provincias, no solo Santiago, de Cuba, por cualquier situación que haya podido surgir. ¿Cómo están las damas? ¿Cómo se van a proyectar en los próximos meses?
Bueno, en las damas estamos cada día más fuerte creciendo. Ya tenemos crecimiento en diferentes provincias. Realmente se hizo por el exterior del país. Se hizo un recorrido, un viaje, que fueron a muchos países donde hay democracia y libertad. Y realmente eso se experimentó cuando entramos aquí a la isla, de pasar por todas las delegaciones que existen en el país. Eso se hizo a la semana de regreso de Miami, después el día 27, el día 3 de junio, empezamos a dar un recorrido por todas las delegaciones de las provincias para poder despachar, colegiar con todas las representantes, pero también todas las damas de provincia para que supieran qué fue lo que se hizo fuera de Cuba, qué se dejó de hacer y qué es lo que falta por hacer. Pero también qué es lo que vamos a hacer o vamos a continuar haciendo aquí en Cuba. Realmente lo más importante es que estamos buscando cantidad con calidad. Queremos crecimiento, pero no es cantidad solo, es cantidad con calidad. Si no hay calidad, no queremos mujeres junto con nosotras. Queremos mujeres con calidad humana, mujeres pacíficas, mujeres de respeto, que eso es lo que exige dentro de nuestro reglamento. Entonces, bueno, la proyección nuestra es crecimiento. Crecimiento porque tenemos recursos y vamos a seguir creciendo a medida que va pasando los días, el tiempo, para decir que no caminaron o no salieron el domingo a las calles 86 damas de blanco a participar en misa, sino que salieron 560 damas de blanco a participar en misa y a caminar pacíficamente por las calles de nuestro país, de Cuba.
Berta, ya que tú has dado todo este periplo de regreso y que tienes un control sobre las necesidades, las políticas de crecimiento de la organización, ¿cuáles son las áreas del país, Berta, que tú dirías que se necesita hacer un trabajo más fuerte para incrementar la presencia de las damas de blanco?
Bueno, mira, primeramente quiero decirte que en Granma, porque queremos crecer más en Granma, queremos crecer en Santiago de Cuba está creciendo. También Holguín está creciendo, Villa Clara necesitamos crecer mucho más, Ciego de Ávila, Pinar de Río, Matanza ya está creciendo, La Habana está creciendo.
¿Cómo anda la cosa por mi tierra, por Camagüey? ¿Cómo anda la presencia de las damas allá en la ciudad de Camagüey?
Bueno, Camagüey tiene una joven que va a Ciego y también viene aquí a La Habana. Camagüey no tiene las tunas, hay algunas provincias, muy, Cienfuegos no tiene, muchas provincias que no tienen, pero bueno, estamos trabajando en base de esto, de que puedan unirse a nuestra lucha de una forma espontánea, ¿no? Que lo sientan y que quieran.
Pero hay planes, hay planes de crecimiento, con calea.
Hay planes de crecimiento, pero recuerden que queremos cantidad con calidad. Si no hay calidad, para la calle, que se queden en sus casas.
Ahora, Berta, una pregunta técnica, o más bien dos preguntas técnicas dentro de una. Primero, hablabas de que la gente vaya y se suba se sume a las damas, pero también ustedes van a salir a buscar gente, a no solo esperar a que la gente vengan ustedes, sino ustedes ir a ella. Y por otra parte, si alguien quisiera unirse a las damas, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, primeramente, las que quieran unirse a las damas deben ir, si hay delegaciones en su provincia, donde está la delegada de esa provincia. La delegada le va a explicar cuál es nuestro activismo, cómo debe ser, y le va a entregar el reglamento que tenemos, y le va a decir que lo lea, que si se puede, o si se va a comprometer a respetar las regulaciones del reglamento, pues van a estar 3 meses a prueba en la delegación. Y después del arribado, estos 3 meses a prueba, es que entonces se dice que es dama de blanco. Pero esto no quiere decir que después de los 3 meses pueda hacer lo que quiera. No, tenemos un reglamento que siempre va a estar presente. Y en las demás provincias están oyendo. Si son muy pocas, lo que las invitamos, que se unan a la provincia más cercana cada 15 días para que vayan tomando tamaño de bola, vayan viendo cómo es el activismo pacífico nuestro, y ya después, cuando tenga un poco de crecimiento, más de 6 mujeres en la provincia, entonces podemos decir, bueno, ya está abierta una delegación. De lo contrario, hasta tanto no se eduque esa mujer en las diferentes provincias donde no hay delegación, no podemos crear o fundar una delegación.
Berta, has mencionado varias veces la palabra pacífico, el activismo pacífico. Me gustaría una precisión de tu parte. ¿Pacífico o no violento? ¿Pacífico y no violento?
Bueno, mira, pacífico o no violento. Nosotros no podemos responder a ninguna violencia del gobierno. No podemos responder a ninguna provocación. Las damas de blanco, cuando la van a detener, cruzan sus brazos hacia adelante, lo cruzan hacia atrás para que las conduzcan. Las damas de blanco no dan golpes, a las damas de blanco las escupen, las pisotean, las patean, las arrastran, las insultan y no pueden contestar. Lo más que las damas de blanco pueden decir, piden los derechos humanos, libertad para los presos políticos, respeto a los derechos humanos, Cuba, Laura Poyán vive, Zapata vive, Eduardo Paya vive, son lo más. Que deben de decir las damas de blanco. Cuando te escupen, cuando te golpean, no responder a esto, porque somos pacíficos, no violentos. Lo que de verdad son violentos es la fuerza represiva, seguridad del Estado y el gobierno de Cuba.
Berta, nos queda un poco más de un minuto. ¿Cuál es la diferencia de la Berta Soler que salió de Cuba y la que regresó? ¿Qué hay de nuevo en Berta Soler?
Bueno, la Berta Soler que ha regresado, una Berta Soler diferente, porque es una Berta Soler que ha regresado con más fuerza para seguir luchando por la libertad del pueblo de Cuba, por el respeto a los derechos humanos. Una Berta que ha entrado con una sombrilla protectora por la comunidad internacional, por los hermanos exiliados, donde tenemos el apoyo moral, espiritual y material por parte de estas personas. Una Berta con un deseo de reconstruir a Cuba, porque hay mucho que hacer en Cuba. Porque cuando uno viene de países donde hay libertades, donde hay democracia, y entra a Cuba, pues se encuentra como que Cuba ha pasado por una guerra mundial. Porque aquí lo que hay es un destrozo en todos los sentidos. Bien, hay que hacer mucho, mucho trabajo en Cuba para reconstruir a Cuba, para que sea igual que los demás países, donde Berta Soler ha podido estar. Entonces, bueno, es una Berta Soler diferente, con más fuerza, con más deseo de luchar pacíficamente, ajá, por la libertad de su país.
Gracias, Berta, y un fuerte abrazo de parte de Omar, de Ofelia, mío, aquí de todos del sur de la Florida. Muchos saludos y nos vemos, Dios mediante, pues pronto. El agradecimiento extensivo, como todos los días, a mi colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo y lo esperamos ya mañana miércoles a la misma hora en Cuba al Día en Radio Matilla.